Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 se levanta el laburante, porque el mundo no se puede detener. Soy laburante y tiro pa' adelante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta mi trabajo, que si adoro, lo importante es que no nos falte el laburo. Los domingos voy al fútbol pa' gritar, ¡ra, ra! Gran deporte para la cuerda vocal. Quien diga que todo eso es alienante, es quitarle el pataleo al laburante. Soy laburante y tiro pa' adelante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta ni el trabajo, que sea duro, lo importante es que no nos falte el laburo. Las revistas del destape están al día, de trabajo en serio. Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 nos levantamos los currantes, porque el mundo no se puede detener. Soy currante y tiro adelante, que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo, que sea duro, lo que quiero es que me cumplan los del puro. Los domingos voy al fútbol pa' gritar, gran deporte para la cuerda vocal. Y quien diga que...
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. 5 minutos pasaron de las 4 de la tarde en toda la República Argentina. Hoy tenemos un programa apretadísimo. Manifestantes están cortando las vías y no salen ni llegan trenes. Estoy hablando de Constitución. Esto es urgente, está pasando en este mismo momento. Así que para la gente, lo cuento esto porque sabemos que estamos saliendo en Radio Cultura, la 97.9 en Capital Federal, y solamente por un tema de salud. De pandemia estamos transmitiendo, yo desde Neuquén y Joaquín desde Cava, pero esto es último momento. Caos en Constitución, no llegan ni salen ni entran trenes, las vías están cortadas. Esto es de último momento. Y otro último momento: 4:30 de la tarde exactamente va a estar hablando el gobernador de la provincia del Neuquén, porque se vienen nuevas medidas restrictivas. Repito, nuevas medidas restrictivas. Neuquén tiene el 100% de las camas ocupadas, el 100% de las camas UTI ocupadas. Gran preocupación en toda la provincia. Hoy desde la mañana, mejor dicho desde anoche, se hablaba de un decreto, después se trató de consensuar. Primero lo voy a saludar a Joaquín y vamos a contar algunas cosas más, porque él también tiene información de lo que sucede en la Universidad Nacional del Comahue. Joaquín, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Así es. Te quería decir que además va a comenzar la vacunación esta semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para adultos entre 55 y 59 años, a diferencia de la semana pasada, que era exclusivamente para mayores de 60. También un día muy agradable acá en la ciudad. Y con respecto a lo que son las vacunas, hay muchas dudas porque, por ejemplo, hay gente que tiene muchas comorbilidades y no está pudiendo recibir las dosis porque figuran como muertas, y también otras que sin turnos se pueden ir a vacunar. Con respecto a lo que es Neuquén, recordemos que según salió un comunicado hay más de 50 personas esperando para ser internadas. El anuncio del gobernador es inminente, así que de alguna manera, como dijiste vos, la gente también quiere saber cuáles van a ser las restricciones de acuerdo a lo que va a ser todo acá en adelante, para saber bien cómo seguir más o menos con sus vidas. Con respecto a lo que es la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, más que nada, la provincia también, queda una semana para que venza el DNU que decretó el presidente hace 14 días exactamente, así que las dudas sobre la apertura de los comercios en el interior, más que nada llegando el invierno, muchos hacen referencia a que los clientes no están yendo porque al obligarlos a sentarse afuera en las veredas, la gente prefiere quedarse en sus casas, y también para saber cómo va a ser el tema de los gimnasios y el deporte al aire libre. Recordemos que las plazas acá están colmadas de personal de gimnasio que llevan sus equipos para poder dar clases al aire libre.
Último momento, insisto con lo que está pasando en Constitución, Joaquín. En este momento están queriendo saltar, o mejor dicho, están tratando de tirar la reja que está cerrada en Constitución. Estoy hablando de la salida de los trenes. La gente comienza a golpear las rejas para que abran, porque está cortado el ingreso y la salida de trenes en la estación Constitución. Están cortando las vías, se han cerrado las puertas, los manifestantes cortan las vías y no salen ni llegan trenes. Hay un gran caos, estoy hablando, en Plaza Constitución para la gente que viaja hacia el sur de la capital, no, en este caso de la provincia de Buenos Aires, porque recordemos, para la gente que nos escucha acá en Neuquén y Río Negro, que Plaza Constitución, la mayoría de los trenes salen hacia el lado sur, Quilmes, bueno, hacia el lado de La Plata, para ponerlo más gráficamente. En este momento, insisto, hay manifestantes cortando, esto para la gente que vive en Buenos Aires y está viajando o está intentando llegar a Constitución para viajar por tren, bueno, no lo haga, porque en este momento está la estación cerrada, así literalmente la estación cerrada, porque están los manifestantes cortando las rutas y la gente afuera golpeando las rejas para poder viajar. Esto es Argentina 2021. Pero más bochornoso y más vergonzoso fue el acompañamiento a los grupos terroristas. ¿Por qué? Porque lo escuchábamos en la semana al canciller Felipe Solá. Por supuesto, no voy a decir lo que pienso, porque sería como tirarle, un elogio que además se merece a la persona que tengo del otro lado del teléfono. Estoy hablando de Jorge Fourier, que realmente sí fue un ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, y por supuesto lo tenemos, como dije, del otro lado, y me gustaría saber qué es la opinión, o cuál es su opinión sobre lo que dijo Felipe Solá, o mejor dicho, hacia qué lado se apoya Argentina, o a quién apoya en este conflicto Argentina, insisto, entre Israel, que no lo dije antes, y Palestina, y por supuesto esto qué significa para el resto del mundo que estemos parados de este lado. Jorge, Carlos Eguía, Joaquín Eguía, los saludan, gracias por estos minutos.
¿Qué tal, Eguía? ¿Cómo le va? Gusto de charlar con usted, gracias por sus comentarios positivos, pero respecto a la inquietud que usted dejó planteada para los que están escuchando, creo que nosotros en este comunicado que emitió la Cancillería Argentina hubo un error de perfil, porque hemos quedado del lado del grupo terrorista Hamás. La verdad que la redacción fue poco feliz, porque tomaron como base una declaración del secretario de Naciones Unidas, no de Naciones Unidas, donde Guterres hablaba de los disturbios en la ciudad de Jerusalén y pedía que hubiera una especie de contención, de reordenamiento por parte de la policía israelí. Pero el comunicado termina saliendo en un momento en que ya jamás había abierto un frente prácticamente bélico, lanzando más de 200-300 cohetes desde la zona de la FARC, de la Franja de Gaza, hacia distintos puntos de Israel, pues, esencialmente sobre la zona de Tel Aviv. Entonces, de algún modo, la violencia queda instalada claramente por el accionar de un grupo terrorista, como jamás está reconocido como tal por Naciones Unidas, y del otro lado está el Estado de Israel, que trata de defender a su ciudadanía o la entidad del Estado de Israel, a la cual Argentina reconoció como Estado en 1948, cuando era presidente Juan Domingo Perón. Hay que ser muy cuidadosos en lo que se llama el fraseo, como le dicen en Nielsen Warren, de este tipo de comunicados que se van, sobre todo en el caso de Argentina, que es un país que no tiene un rol protagónico dentro del conflicto árabe-israelí, y es un conflicto de larguísima data, con raíces históricas prácticamente bíblicas, pero que en esta última etapa tiene más de 70 años de conflicto. Y por lo tanto, nosotros, nuestro llamamiento, si era que teníamos que pronunciarlo, no siendo un actor principal en esta cuestión, era hacer un llamamiento de entendimiento entre ambos grupos, evitar una escalada militar, que lamentablemente, como todos ustedes han visto, ha seguido, pero no podemos poner en el mismo plano a un Estado, a una nación con la que tenemos relaciones, a un pueblo como el pueblo israelí, con el cual tenemos enorme cantidad de vínculos por la propia comunidad que existe dentro de nuestro país, y un grupo terrorista, porque Argentina tiene que condenar permanentemente el terrorismo, y además de esto, este grupo terrorista extremista de origen islámico tienen vinculaciones con todo lo que nos ha pasado acá, donde vamos a dar cuenta de un atentado, digamos, de todo lo que fue la voladura de la embajada israelí aquí en Buenos Aires, y luego la enorme tragedia también de la voladura de la AMIA. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de no quedar de lado de aquellos que nos han perjudicado de una manera tan grande. Y el mundo, o sea, otros actores, inclusive países que tienen un rol muy sustancial en esto, se preguntan, ¿dónde está parada Argentina?
Esa es la pregunta, por eso yo le decía, Jorge, a partir de esto también, ¿cómo quedamos parados? Digo, a partir de esto está mal, le voy a quitar a partir de esto, porque yo creo que el mundo sabe dónde está parado este gobierno, porque sabe que está cerca de Venezuela, porque sabe que estamos cerca de Cuba, porque sabe que tenemos casi relaciones carnales con Rusia. O sea, me parece que el mundo sabe, pero me parece que ahora, a partir de esto, Argentina ya se definió para qué lado está. En realidad, no la Argentina, el gobierno y el canciller, porque si usted, creo que le preguntamos en la calle a la mayoría de los argentinos, están absolutamente del otro lado de lo que nos quiere poner el gobierno, ¿no?
Totalmente. Yo creo que la voluntad de los argentinos, en general, es no meternos en los líos que tienen los demás. Sobre todo que al hacerlo podamos tener una posición equilibrada entre las partes o los bancos que están en conflicto, que haya un entendimiento, que no haya un conflicto militar. Esa es la sensación de cualquier argentino si le preguntan de cualquier índole de conflicto. Este alineamiento que queda, porque uno no sabe si lo hicieron claramente y expresamente, quedar alineados con versiones como la de Irán, Líbano, Rusia se manifestó relativamente equidistante en función de que es uno de los cuatro de los integrantes del cuarteto que busca una solución para un conflicto, como ya le mencioné, de larguísima data. Pero los países tienen una duda porque Argentina, por un lado, toma este tipo de alineamiento, de posicionamiento. Por el mismo tiempo, el presidente todavía está en vuelo a partir de haber estado en Portugal, España, Francia, Italia, a todos los cuales le estamos pidiendo ayuda por cuestiones financieras, por un rato dicen, porque defendemos un modelo de vida que es el de esos países. Uh-huh. Entonces dije, ¿cómo? Acá viene y me dicen que están tratando de solucionar el problema de pobreza, de democracia, y después se alinean con un grupo terrorista, quien quiere decir la posición frente a Estados Unidos.
Tal cual.
Y lo peor de todo, lo más paradójico, el día que hacemos la declaración es que llega la comisión que manda Israel de un grupo sanitario, un hospital que ha hecho un desarrollo de una vacuna israelí, donde han vacunado a toda su población al 100% y continúan vacunando extranjeros. Llegan ellos acá para ver qué es lo que pueden hacer con nosotros, y nosotros nos ponemos del lado del grupo terrorista que nos ataca. Entonces, ¿para qué dicen? ¿Para qué traemos a la gente si después lo vamos, no le digo la palabra que seamos argentinos, pero si después lo vamos a argentinar? Esto es lo que es desorientador para todos los interlocutores de Argentina en el mundo.
Joaquín, te escucha Fourier.
Fourier, ¿qué tal? Buenas tardes, Joaquín Eguía lo saluda.
¿Qué tal?
Con respecto al comunicado que emitió la República Argentina, especialmente, bueno, desde la Cancillería, justo ese mismo día Israel había mandado una comisión para ver si podían fabricar una vacuna acá. Con respecto a esto, ¿puede llegar a hacer un paso hacia atrás la llegada de vacunas desde Israel o la creación de la misma acá en nuestro país?
A ver, en este momento, como usted ha visto, Israel y todos, me imagino, todos sus estructuras, instituciones, particularmente todo lo que es el mundo hospitalario debe estar muy preocupado por estar alerta para atender lo que pudiera afectarlo como consecuencia del enfrentamiento militar y de toda esta salvajería de cohetes que se han estado lanzando sobre Israel y que generan a su vez por el otro lado retaliación que afecta a la población palestina. No sé cómo estará la situación de la gente que vino del hospital Hamasa. Digamos, hay que hacer un esfuerzo gubernamental desde Israel para acomodar las expectativas de Argentina. No creo que se sientan muy muy felices de saber, porque es un pueblo que no los está tratando, somos un pueblo que no los está tratando bien, mejor dicho, un gobierno que no los está tratando bien. Espero que las autoridades sanitarias israelíes tengan una mirada un poquito superadora. Yo imagino que la gente de la comunidad judía acá también accionará, porque sí, para nosotros poder recibir ayuda con la vacuna o poder fabricar la vacuna israelí acá sería algo extremadamente positivo, como cualquier otra vacuna que pudiéramos hacer que fuera efectiva para el combate a la pandemia.
Ahora, perdón que lo interrumpa, ¿no? Pero no. Yo creo que va a primar la sapiencia de los israelíes, que seguramente se van a dar cuenta que Felipe Solá de esto no entiende nada y van a decir: quédense tranquilos, muchachos, que esto lo dijo un loco y otro que también es el presidente. Usted no lo va a decir porque es mucho más cuidadoso que yo con las palabras, pero lo primero que se me ocurría cuando pasó esto y acordándome de usted cuando fue ocupaba este cargo, digo, lo que a usted le costó remontar a la Argentina después de tantos años fuera del mundo, digo, estos tipos en 3 o 4 días nos han logrado voltear, han hecho strike, en una sola bola voltearon todos los palos, ¿no?
Sí, la verdad, estos 15, 16 meses de gobierno han marcado que Argentina se retiró del diálogo con los diferentes países. Nos retiramos del diálogo con el Mercosur, al que hemos confundido a punto tal que el presidente de Uruguay nos pregunta: ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Quieren seguir dentro del Mercosur o no? Y nosotros le contestamos: bueno, si no les gusta, la gente del bote. Es una cosa increíble. Pero también hemos discutido con Chile, con un país con el cual tenemos que tener un vínculo muy, muy importante, porque ellos tienen llaves de relevancia para nuestra viabilidad hacia el Pacífico. Hemos discutido con toda la Unión Europea por los temas no solo del Mercosur, sino del tratamiento de las inversiones, de las capitales que tienen aquí radicados, del movimiento, de la compra de divisas, de la posibilidad de repartir dividendos, todo eso. Con Estados Unidos hay días que estamos a favor, porque encontramos que hay días que hemos estado en contra, después vamos y le pedimos la vacuna, después le decimos que no la vamos a comprar porque nos están pidiendo cuestiones que afectan a nuestra soberanía, después volvemos a sentarnos a la mesa de negociación. La gente del mundo dice: bueno, esto es muy muy raro, y esto lo hemos construido en 15 meses.
No, y súmele...
El mismo país que en diciembre del 18 reunió a los principales líderes mundiales acá,
tal cual,
desapareció.
Pero además súmele, Jorge, que los confundimos más todavía, porque cuando de ayuda económica se trata y cuando se trata de ayudarnos con el Fondo Monetario Internacional o con el Club de París, no recurrimos justamente a ellos, no recurrimos ni a Venezuela, ni a Cuba, ni a Rusia, vamos a este capitalismo que el gobierno odia, ¿no?
Sí, a ver, los centros financieros están en los países desarrollados con los que tenemos relaciones complejas. Inclusive Israel, la comunidad judía globalmente, tiene una relevancia en el mundo financiero. Israel, como Estado dentro del Fondo Monetario, sin ser uno de los principales, digamos, contribuyentes, es una opinión fortísima. China es nuestro mercado comercial, es donde mandamos prácticamente todo lo que producimos, y desde ese punto de vista tenemos que estar siempre atentos a las inquietudes de China, pero al mismo tiempo a China le hemos dado, y ustedes lo conocen como gente que está en el sur, muchísima preeminencia. China tiene las represas del sur, China tiene las explotaciones de litio y de oro en el norte argentino, China tiene la soja, China tiene frigoríficos de carne, vacuna, porcina, aviar, China tiene el observatorio de San Juan, China tiene el observatorio de espacio profundo de Neuquén. O sea, realmente, si bien ellos compran todo lo que nosotros estamos produciendo y lo necesitan porque tienen una economía en crecimiento, con una población de 1.400 millones de habitantes, la que necesitan mantenerla abastecido de materias primas y de alimentos. También Argentina ha tenido una relación muy buena con China. Ahora, cuando le pedimos plata, China nos dice, bueno, no tienen el banco, que ustedes tienen un crédito swap que les permite esgrimirlo como un fondo que balancea los recursos que ustedes tienen. Ahora, después vamos a Estados Unidos y decimos, préstenme plata, porque sí, yo necesito pagar, necesito comprar. Entonces, ahí es este mensaje como divorciado o dicotómico que hacemos nosotros, de por un lado decimos una cosa y después decimos otra.
Tal cual.
Y esto en el mundo no es bueno, porque en el mundo, como la vida de relación, usted cuando tiene dos o tres amigos, confía en aquel que cuando le dice voy a estar a las 5 de la tarde, te voy a prestar el auto, te voy a ayudar con la obra que estás haciendo, usted espera que cumpla. Aquel que siempre dice, ah, no, yo te ayudo, pero tú no apareces, lo que pasa. Y en el mundo es lo mismo con Argentina. Un día decimos A, pero hacemos H. Ahora que acabamos de pasar por Portugal, dijimos, ah, el milagro portugués. El milagro portugués lo hicieron haciendo ajustes de la deuda, achicando el déficit de 11 a 4%, recortando el salario de los empleados públicos y de la clase política en 30%. Eso no lo decimos, porque parece que hay una solución mágica que tiene ahí. No. Hay que hacer muchas cosas en las que el humano ha dicho, hay que controlar esto, hay que controlar aquí, hay que controlar esto, y después pasamos a una nueva realidad donde todo se resuelve mágicamente, pero que nunca se resuelve.
Jorge, qué desperdicio no tenerlo ahí sentado, ¿no? Le mando,
un abrazo para usted, guía, que se le va a hacer. La vida es como es y cada uno tiene su tiempo.
Le mando un abrazo enorme, Jorge. Un gustazo haber hablado con usted, por favor.
Tal vez.
Jorge Fourier, ex ministro de Relaciones y Culto. Digo, compará a Jorge con el actual ministro que tenemos, ¿no? Joaquín, te escucho.
Bueno, con respecto, Carlos, a lo que estabas hablando del corte en los trenes, hablaron los manifestantes y dijeron que hasta que el gobierno no se acerque a resolver el problema, no se van a mover. Queremos que venga gente del Ministerio de Trabajo y de la empresa para poder finalizarlo. Necesitamos algo escrito con el compromiso de lo que pedimos. Es textualmente lo que dijeron los manifestantes, que está generando un caos impresionante, más que nada con respecto a que se acerca el horario pico en el que la gente vuelve a su casa después de trabajar, Carlos.
Sí, hace tres horas que está cerrado, ¿no? Hace tres horas que está cerrado.
Exactamente, no puede haber reuniones al aire libre, pero ¿cuánta gente hay? 200, 300 personas aproximadamente queriendo volver a sus domicilios y 10 personas que cortan las vías no lo permiten.
Hay mucho más de 200, 300, Joaquín, ¿eh? Mucha más gente, y es cierto lo que vos decís. 20, 30 personas son las que impiden que toda esa gente pueda regresar a su trabajo, que seguramente se habrán tenido que levantar a las 4 o 5 de la mañana para poder llegar a Capital Federal a las 6, 7 u 8 y empezar a trabajar, y cuando quieren volver les está pasando esto. Yo estoy contando ahí, lo estoy viendo en el monitor, aproximadamente debe haber 50 personas, hablo de cortando las rutas, 50 y pico, 40 y pico, no sé, ponle el número que quieras. El día que se den cuenta que no veo, ese día me van a entender que no me hagan señas. Digo, para que la gente entienda lo que está pasando. El otro lado del vidrio, todos los productores, Eduardo, el operador. Ah, le quiero mandar un saludo al Mago, que hoy opera el Mago, ahí en Radio Cultura. Mago, un abrazo enorme, ya nos vamos a volver a ver. Yo me acuerdo que apenas arrancamos en Cultura, hacía pases de magia y todo eso, porque es Mago de verdad, no es que le dicen el Mago. Además de ser un Mago operando, es Mago de verdad. Pero para cerrar esto, miles de personas debe haber, Joaquín, intentando regresar a su casa en tren, que repito, hace aproximadamente más de tres horas que está cortado y no logra. 49 personas, exactamente, son 49 personas las que están
cortando las vías.
Así es.
Carlos, con respecto a la situación sanitaria en Neuquén, emitió un comunicado recién Omar Gutiérrez en el que dijo que estará brindando una conferencia de prensa en Casa de Gobierno en unos minutos.
Sí, a las 16:30, yo te lo dije apenas arrancamos.
También este domingo van a estar llegando 7.200 dosis del primer componente de la vacuna Sputnik rusa, porque se liberó un componente de 498.000 dosis de esta misma vacuna. Con respecto a la gente que estuvo preguntando acerca de la vacuna de la India, de la Covishield,
El 21 de mayo van a estar llegando las segundas dosis, alrededor de 800.000 dosis del segundo componente de esta vacuna, para terminar de completar lo que sería la vacunación de con esta misma vacuna. Tengamos en cuenta que la India, por el rebrote que había sufrido, había dejado de mandar sus vacunas hacia todo el mundo. Bueno, el 21 de mayo van a estar llegando estas segundas dosis a, por lo menos al país, a Neuquén también.
Perfecto. Ahí Carlitos está, aunque está estudiando, nos está asistiendo también de lo que pasa, ¿eh? Porque seguimos siendo guía por dos hasta que le cambien el horario a Carlitos de la materia que está rindiendo. Joaquín, vamos a hacer un poquito de tiempo y después lo vamos a llamar a Germán Garabano, que es el ex ministro de Justicia. Esto porque queremos saber, a ver, cuál es la opinión que tiene él sobre la denominación, o mejor dicho, la incorporación de Soria al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, si de alguna manera es este, porque lo que yo creo, no sé vos, Joaquín, y te escucho atentamente, es que el Poder Judicial siempre algo dependiente del gobierno es. Que después quizás Garabano me diga que no, pero ya cuando es casi obsceno alguien que vos ponés para que vaya a limpiar de alguna manera la justicia y poner una justicia absolutamente de rodillas al poder ejecutivo, es gravísimo esto que han hecho con Soria. Pero después lo vamos a hablar con Germán para que nos diga o nos dé su opinión. Vamos, estamos haciendo un poco de tiempo porque y 30 en un minuto y medio comenzaría la, a ver si la tenemos, no. Están, me dicen, bueno, que están llegados. Sí, te escucho, Joaquín.
Déjame agregarte, Carlos, entre la hipocresía de lo que es actualmente el kirchnerismo, el mismo periodista Jorge Rial, que había criticado hace una semana a Mauricio Macri por vacunarse en Miami, se está yendo justamente a Miami a vacunarse porque dijo que los dichos de Zanini no lo representaban a él y eso lo había llevado a tomar la decisión, junto con los comentarios de su familia, de ir a vacunarse a Miami, porque acá en Argentina los tiempos de espera eran muy largos.
Sí.
El mismo Rial que la semana pasada había criticado a Macri, que decía que era, que se había vacunado porque era un privilegio de los ricos. Sí. Así que hace un tiempo publicaron en sus redes sociales, ¿hay vacunas? Claramente no hay vacunas, porque este tipo se está yendo a vacunar a Miami, lógicamente por el poder adquisitivo que tiene. A ver, no está mal que se vaya a vacunar a Miami, pero si vos vas a bancar a este gobierno, por lo menos hacer en la segunda, una o dos semanas más.
Tal cual, tal cual. Yo insisto, ¿no? Es un relato, viven del relato. Este gobierno y los que apoyan a este gobierno, lo que viven es del relato, porque te cuentan una cosa, pero después terminan haciendo otra. Como lo que vos estás diciendo de Rial, por ejemplo, ahora Brancatelli salió a criticar el tema de los aumentos. Claro, porque están alineados con un Máximo Kirchner que ahora quiere bajar las tarifas de gas entre el 30 y el 50%. Digo, ¿cómo hará? La pregunta es ¿cómo hará? ¿Cómo creerá que las empresas que invierten en sacar justamente el gas de Vaca Muerta, que cuando vos hablás del fracking es 5, 6, 10 veces más caro que cuando vos operás sobre algo convencional, ¿cómo pensará Máximo, que le ha dedicado más tiempo en su vida a la PlayStation que a otra cosa? Se lo van a fumar, para ser rápido en lo que pienso, que le pidan una rebaja del 50% en la tarifa de gas. Yo entiendo que la gente, a ver, no es que vivimos en otra Argentina, yo entiendo que la gente no puede pagar nada ya, ni las tarifas, ni los impuestos, nada, pero lo que hay que pensar es cómo hacemos para dar trabajo genuino y que esa gente cada día gane más, no seguir retrocediendo el precio de las tarifas hasta que al final la gente ya no pueda tener ni el servicio, porque las empresas no se lo van a brindar y le van a decir, muchachos, a partir de ahora bajamos todos los equipos, y mientras tanto se sigue haciendo populismo con la plata del otro, porque con la de ellos nunca, ¿eh?
No, completamente de acuerdo. Es más, Carlos, y para cambiarte un poco de tema e indignarte un poco más, vamos a los deportes. El presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, después de tener el club con más deudas de todo el país, después de haber quedado eliminado de todas las copas que tenía por jugar, que hace un tiempo había expresado que le iba a dedicar el 100% de su tiempo al club, después de tener deudas con muchísimos jugadores, por ejemplo... se estuvo hablando de que Leandro Romagnoli, que es el técnico que fue que comandó el equipo este último fin de semana, está en el cargo porque todavía le deben plata de cuando era jugador, el mismo Romagnoli que dejó de jugar hace 4 años. Decidió tomarse una licencia Marcelo Tinelli por un año, 12 meses en un principio, porque de alguna manera dijo que no estaba a la altura del club y que no iba a poder brindarle todo el tiempo posible.
Bien, vamos a hacer una cosa, dame un minutito porque acá me confirman de gobierno que todavía falta para que hable el gobernador Gutiérrez, así que vamos a hablar con Garabano, si no te parece mal, Joaquín, y ahí apenas arranque la conferencia, bueno, trataremos de agradecerle el tiempo que nos pueda brindar Germán. ¿Te parece, Joaquín?
Perfecto, dale.
Bien, mientras tanto sigue el corte en la Estación Constitución. Esto ya es específicamente para la gente que nos escucha en Capital y Gran Buenos Aires y en todo el país, por supuesto, pero específicamente la gente que tiene que ir a tomar el tren de Constitución. Está hace más de 3 horas, los trenes no operan, están operando a partir de la estación Quilmes. O sea, si nos estás escuchando y pensabas, no sé, bajarte del colectivo, no, seguí hasta Quilmes, porque no están llegando a Constitución y están operando desde la estación Quilmes hacia el lado de La Plata y viceversa. Los que vienen de aquel lado bajan en la estación Quilmes, que está siendo como una especie de cabecera. Esto es lo que está pasando. La gente no sale de los colectivos, la gente está se quedó dentro de los colectivos. Infernal lo que está pasando por 49 tipos que están cortando la vía.
Carlos, con respecto a las restricciones en Neuquén, los que ya tomaron una decisión fueron los del Ministerio de Deportes y se decidió suspender la Liga de Fútbol. De acá a 15 días no va a haber fútbol en la provincia de Neuquén. Únicamente lo que se permitió son los entrenamientos por burbuja, pero lo que es el deporte al aire libre, fútbol, lo que es Lifune, queda suspendido por 14 días.
Bien, y además también la Universidad Nacional del Comahue tomó algún tipo de medida similar. No va a haber clases presenciales, va a ser todo por Zoom. Creo que vos tenés más detallado el informe que salió, ¿no?
Sí, ante el agravamiento de la situación epidemiológica producida por la segunda ola de COVID y considerando que nuestra primera prioridad continúa siendo preservar las condiciones sanitarias de la comunidad universitaria y contribuir a la lucha contra la pandemia en el marco de las políticas nacionales y provinciales, a tal efecto que en el actual contexto de crecimiento agudo de la curva de contagios resulta necesario reducir la circulación de personas y extremar las medidas de protección personal y colectiva. El rector de la Universidad Nacional del Comahue, licenciado Gustavo Crisafulli, resuelve reducir la actividad administrativa presencial en todo el ámbito de la administración central entre el 17 y el 31 de mayo. 2. Solicitar a las secretarías y subsecretarías a que establezcan la modalidad de asistencia del personal que se juzgue esencial para la continuidad de sus funciones y reforzando el trabajo remoto y las actividades presenciales que se realicen sean bajo la más rigurosa aplicación de los protocolos aprobados. Y la tercera, recomendar a las autoridades de las facultades, centros regionales, sentamientos y escuelas adopten el mismo temperamento en virtud de la situación epidemiológica en las ciudades donde se asientan. Este es el comunicado que emitió la Universidad Nacional del Comahue.
Bien, acá me dicen, hola Carlos, ¿el básquet también se suspende? Sí, todas las actividades, suponemos, ¿no?
Sí, el básquet más que nada porque va a estar cerrado. No sé cómo va a ser el tema del torneo federal, ya que, bueno, juegan equipos de La Pampa, de Neuquén y de otras zonas. Por lo menos lo que es el básquet en Neuquén, sí, el básquet federal todavía no tomó una determinación.
Bien, hoy salió una noticia que estaría involucrada, estaría involucrada porque me acaban de mandar, mira, hace minutos nada más, estamos esperando a comunicarnos con Garabano, mientras tanto, déjame que te cuente algo. Hoy había salido una noticia en un diario de acá de la zona que estaría involucrada en la estafa de los veteranos de Malvinas, para mí héroes, como digo siempre, una persona ligada a el... Espera, déjame buscarte exactamente. La delegada de Desarrollo Social de Nación estaría involucrada en la estafa de veteranos de Malvinas. Se trata de Lorena Barabini, así es el apellido, que fue allanada y notificada de la causa por defraudación que ronda aproximadamente los 240 millones de pesos. Pero ella misma me acaba de mandar recién Lo siguiente, me dice, respecto de las recientes notas de prensa donde se informa de una supuesta relación entre mi persona y la causa donde se denuncia, esto es en este momento, se denuncia la malversación de fondos de la Asociación de Veteranos de Malvinas. Quiero aclarar algunas cosas porque eso no puede permitirse que se ensucie mi nombre y utilicen estas maniobras políticas respecto de las acusaciones que algunos medios han decidido hacer. Bueno, después me mandan el teléfono, pero es muy extenso, así que voy a ver si... Pero bueno, quería contarte eso, quería contarte que ella dice que no tiene absolutamente nada que ver con el tema. Estamos complicados con el tema del teléfono, estamos complicados con el tema del teléfono, tiene problemas en el teléfono. Ahí estamos viendo a ver si nos podemos comunicar, porque la línea, insisto, de Garabano está como cortada o algo así, nos aparece esto. Así que vamos a continuar con lo que te estaba contando. Sí, te escucho, Joaquín.
Sí, hay que tener en cuenta, Carlos, a ver cómo va a ser las medidas que va a tomar el gobernador Omar Gutiérrez con respecto a los gimnasios. Por la misma ola que vendría a ser la segunda ola, lo que se está viviendo en Neuquén. Neuquén es la provincia que más creció, que más aumentó sus casos de un mes para otro. Crecieron aumentaron en un 96% los casos con respecto desde marzo y abril a lo que es mayo. Y te voy a decir más o menos qué se va a ir cerrando, por lo menos ahora. Las actividades deportivas de fútbol federado en todas sus categorías se suspenden por 15 días a partir de la fecha. También, lógicamente, también se va a suspender el básquet, como te dije anteriormente, en lo que es el interior de Neuquén y en toda la provincia, pero sin saber cómo va a ser a nivel federal.
La legislatura también me acaban de mandar, en este momento, mientras estamos al aire, me acaban de mandar también que la resolución 147 de la legislatura del 14 de mayo, de hace un ratito nada más, que en atención al incremento registrado de casos positivos de COVID en la región, resulta fundamental extremar las medidas adoptadas por este poder, tendientes a minimizar las posibilidades de transición. Pero ¿qué pasa? Que de ello surge la necesidad de velar, para que voy a buscar a ver exactamente qué es lo que quieren hacer, que consecuentemente es necesario disminuir la circulación de personal legislativo en la institución, debiendo prevalecer la actividad laboral bajo la modalidad remota, que esta última queda reservada al personal, dame un minutito, que sea absolutamente indispensable. Esto es lo que acaba de sacar la legislatura de la provincia de Neuquén, esperando, por supuesto, que nos hable el gobernador, que creemos todos, esto es lo que creemos todos, que va a tomar alguna medida. A ver, me parece que se va a restringir el horario. A ver, voy a ir tirando algunas cosas que creo.
Carlos, sí. Déjame agregarte, con una situación no tan grave como la que hoy tiene Neuquén. A ver, en Neuquén hay más de 60 personas esperando una cama, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires se restringieron los gimnasios, es decir, se cerraron en los interiores, por eso muchos se fueron a las plazas cercanas con los equipos que podían llevar. Los restaurantes tuvieron que cerrar sus puertas, solo pueden atender afuera. Hay que tener en cuenta que no es el mismo clima en Neuquén que acá en la ciudad. Si vos comés afuera una noche en Neuquén, perdés los dedos más o menos del frío que hace. Los deportes, tanto lo que es deporte amateur como vendría a ser, por ejemplo, el IFUNE, y también los torneos que se juegan en cancha de fútbol 8 y fútbol 5, quedaron suspendidos. Ahora, este fin de semana vuelven los torneos de fútbol 5. Igual esto fue variando debido a que algunos predios habilitaban las canchas de fútbol 8, de fútbol 11 y de fútbol 5, mientras que otros los tenían cerrado, pero legalmente no estaba permitido. Se suspendió la circulación después de las 20 horas. Así que bueno, hay que tener en cuenta que Neuquén, en mi opinión, va a tomar medidas muy parecidas a estas. Lógicamente creo que van a cerrar los aeropuertos y los colectivos no van a cerrar, eso sería un error. Pero también me parecería un error volver a hacer los controles en el puente. ¿Te acordás que llevaban 3-4 horas a la gente para únicamente tomar la temperatura y pedir el certificado? Porque las medidas se tienen que tomar de acuerdo junto con el gobierno de Río Negro, creo yo.
Tal cual. Eso es lo que, por eso, a ver, vamos a arrancar desde anoche. Esto empieza anoche a última hora, tipo 10 de la noche. Se hablaba que al mediodía iba a salir un decreto, se iba a firmar un decreto, el gobernador lo iba a firmar, justamente contando qué iba a pasar. Después esto se estiró, ¿por qué? Porque a las 9 de la mañana, aproximadamente 9 y media de la mañana, empezaron los Zoom de los intendentes con el gobernador, después con ministros, después con sectores de distintas áreas para determinar cuáles medidas se iban a tomar. ¿Por qué te digo esto? Hay algo que sí te voy a adelantar, no se van a cerrar los establecimientos hoteleros. La gente de turismo, creo que por lo menos ayer, no querían que se cerrara en los establecimientos hoteleros, justamente con todos los protocolos como corresponde. Inclusive la intendenta hoy de Senillosa nos decía que no se iba a suspender una cena show que había, pero con el 20% de aforo. O sea, se está tratando en la provincia de Neuquén de hacer un gran esfuerzo para que no cerrar. ¿Para qué? Para no cerrar los restaurantes a la noche, porque ya sería quebrarlos definitivamente, para no cerrar el hotel, insisto, o los hoteles, tanto en los lugares turísticos como acá en Neuquén capital, porque sería también quebrarlos definitivamente. No da más la gente aquí, como tampoco en Capital Federal. Lo vemos cada vez que viajo para el programa de televisión, Joaquín. Vos hablás con ellos y te dicen, no podemos más estar cerrados a la noche. Es inhumano sentarse en una esquina con un viento de locos, como a veces lo hacemos nosotros, a tomar un café y volver resfriado porque te terminás engripando. No es normal.
Sí, Carlos, pero igualmente a mí me ha llamado la atención acá que nadie ha salido a quejarse.
A mí también,
Me parece, yo si tuviera mi restaurante y a la noche no puedo, por lo menos iría yo solo con mi cacerola. El cacerolazo ya no sirve de nada, ¿no? Pero iría por lo menos a quejarme. Lo único que se quejaron fueron los padres con respecto a las clases presenciales. Pero que los que en un principio decían, no, yo voy a circular igual, no, que yo no voy a cerrar, no voy a hacer caso, hoy a las 8 de la noche, a las 7 ya te están echando. Entonces, a mí me llama la atención eso. A ver, en Neuquén pasó lo mismo. Tenías algunos locales que en Neuquén se quejaron de que no podían abrir y eran los primeros en cerrarte la puerta en la cara 15, 20 minutos antes de que cierre porque no querían laburar más.
Por eso digo, a ver, yo recuerdo, y esto también está bueno que nos acordemos todos, y yo lo contaba el otro día, a mí hay veces que me da mucha bronca cuando vos escuchás comerciantes que dicen, no quiero que cerremos, y cuando el domingo vos se te ocurre ir, por ejemplo, a tomar un café con Ceci, con mi mujer, a algún lado, son contados con los dedos los cafés o las confiterías que están abiertas. La gran mayoría de las confiterías en el centro están los domingos cerradas. Muchachos, hay que laburar todos los días. Si pedimos que no cierren, bien, laburemos todos los días. El tipo que viene de turismo, por laburo, por lo que sea, y que está en un hotel, también quiere ir. También quiere ir a tomar un café, un desayuno, a una confitería. Y tiene que caminar a lo mejor 10, 15 cuadras para encontrar una confitería abierta. Esas son las incongruencias, las cosas raras que no logramos entender. Ahí nos dice Garabano que está tratando de comunicarse él porque su línea está caída. Así que hemos liberado nuestra línea de teléfono para que ver si él nos puede llamar.
Carlos, en el país, con respecto con el quilombo más grande en las vacunas, hay una nueva noticia que es que desde Rusia mandaron más de 500.000 dosis, 500.000 vacunas de la Sputnik, y a Argentina llegaron 490.000. Están hablando de un robo de dosis, por lo menos en el aeropuerto de Ezeiza. Así que hay un caos muy grande dentro del gobierno porque se está hablando de un robo de dosis.
Bueno, ahí estamos. Acá me dicen, ojalá, Carlos, que no cierren las escuelas, porque yo trabajo en un kiosquito, en un colegio. El año pasado nos partió el cierre. Gracias por estar con la gente. Bueno, ojalá que no, pero por lo menos lo que vos acabás de leer, Joaquín, de el comunicado de la Universidad Nacional del Comahue, me parece que insta también a los colegios que tomen esa resolución, si no me equivoco, ¿no?
Sí, me parece que igualmente desde el gobierno de la provincia deberían seguir el ejemplo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene alrededor de 60 muertes por día, con todos los colegios abiertos, mientras que la provincia con los colegios cerrados, lógicamente tiene el quíntuple de población, ¿no? Pero tiene alrededor de 400 muertes por día, es decir, la apertura de los colegios no significó un aumento en los contagios, no significó un aumento en las muertes. Lógicamente, y si se contagia alguien, tiene que aislar la burbuja, pero yo no sé si lo ideal acá es cerrar los colegios, ¿no?
Tal cual. Dame un minutito, porque ya tuvo la gentileza Germán Garabano, estoy hablando, ex ministro de Justicia de la República Argentina, de llamarnos por teléfono a la radio, porque era imposible comunicarse con él y no queremos terminar el programa sin poder escuchar la palabra. Gracias, Germán. Carlos Eguía, Joaquín Eguía, los saludan. Buenos días. Buenas tardes, perdón.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Lamento las dificultades de comunicación.
No, por favor. Además, agradecerle que haya llamado, se haya tomado usted la molestia de llamar a la radio. Está Joaquín Eguía desde Capital Federal y yo, bueno, desde Neuquén haciendo el programa. Pero estamos saliendo también para la 97.9 Radio Cultura en Capital Federal. Germán, se nos termina desgraciadamente en 8 minutitos del programa, pero la primera pregunta que quería hacerle es la siguiente. Uno desde afuera, mirando de afuera el tema de la justicia, uno supone que a veces no es tan independiente como nos dicen. ¿Por qué? Porque los jueces son de alguna manera elegidos o propuestos por el Poder Ejecutivo y otras cosas que se tejen en el medio. Pero una cosa es que pensemos que quizás no sea tan independiente y otra que sea tan obsceno poner a Soria para llevarse puesta toda la justicia con tal de quedar bien con Cristina y tratar de zafar de todas las causas. ¿Usted comparte esto o no lo comparte?
A ver, creo que hay varios puntos que vos señalás que son muy, muy precisos y muy exactos. En realidad, siempre la nominación de jueces, si bien el Consejo de la Magistratura genera un proceso que es por concurso, siempre tiene un ingrediente político y obviamente la mayor parte de los jueces han tenido vinculaciones políticas o acercamientos políticos que le han permitido, sobre todo aquellos de lugares más estratégicos o claves, llegar a esas posiciones. De hecho, requieren un acuerdo en el Senado. Por ejemplo, en el caso de nuestro gobierno, cuando se enviaban los pliegos de jueces, necesitábamos sí o sí que la oposición en el Senado, que tenía una mayor cantidad de senadores, acompañara esos pliegos, porque en caso contrario, obviamente, no hubiéramos podido lograr que ningún juez tenga acuerdo del Senado y no se los hubiera podido nombrar. Sacado esto, que sucede en general, además en todas las democracias del mundo, una vez que el juez es elegido, se supone que a partir de ahí tiene que actuar y obrar con independencia. Y en esta línea es que realmente los ataques que hemos visto del nuevo ministro de Justicia hacia los jueces me parece que exceden un poco una línea y marcan de algún modo esto que no es solo el ministro, sino que también lo hemos visto con algunos otros funcionarios o personas ligadas al espacio gubernamental, que vemos un ánimo de cooptación de la justicia, ¿no? Ya había sucedido antes y ahora de nuevo se insiste con leyes que lo que buscan no es mejorar el servicio de justicia, que claramente hay que mejorarlo para todos los habitantes, para vos, para mí, para todos, sino son leyes que lo que buscan básicamente es lograr que el poder político tenga aún más control sobre el sistema de justicia. De hecho, la expresidenta, actual vicepresidenta, lo dijo claramente en alguno de sus discursos, ¿no? Que el modelo de un poder judicial como contrapoder o poder independiente de los otros dos es como un modelo que ya es agotado, ¿no? Dijo que tenía 200 años de antigüedad y que había que cambiarlo. Entonces, esa es lamentablemente la línea que es peligrosa, porque ahí perdemos todos los habitantes, porque en definitiva los jueces protegen nuestros derechos a la libertad, nuestros derechos a la propiedad, a tener, si somos víctimas, a ser reparados o ser acompañados por el Estado. Es decir, un montón de cuestiones que los jueces y ahora también los fiscales tienen que protegernos.
Germán, a ver, ¿cómo te pregunto esto para que perdón, pero estoy medio complicado de la voz. Digo, ¿cómo te pregunto esto para que se entienda que, porque si no la gente va a decir, pero terminás de decir que los poderes tienen que ser independientes y ahora le haces esta pregunta que de independiente prácticamente no tendría nada? Digo, ¿En algún momento te sentaste frente al espejo y decís, acá la culpa la tuvimos nosotros, deberíamos haber sido más rigurosos con las causas de Cristina y que estos hayan llegado al poder? No sé si me entendés.
Entiendo perfectamente, y fue un gran reproche que he recibido en redes sociales y he recibido en cara a cara. Yo durante los 4 años de ministro circulé habitualmente, seguí con mi vida.
Sí, lo sé.
Y tuve mucho contacto con la gente y tenía algún modo este cuestionamiento o este reproche. Y yo creo que al contrario, creo que estuvo bien que uno no interfiriera en esto, que las decisiones fueran de los jueces, aunque no nos gustaran. Es decir, había decisiones que a uno no le gustaban de la Corte, o había decisiones de los jueces federales.
Pero ¿no te parece que lo podrían haber, a ver, ¿cómo te puedo explicar? ¿Que podrían haber acortado los tiempos? ¿Que le dieron demasiado tiempo?
Yo creo que no es algo de nuevo que corresponda al Poder Ejecutivo hacer eso. Y por eso no se hizo. Eso es algo que tiene que hacer la misma justicia, que como poder independiente debe también la propia justicia rendir cuentas a la ciudadanía. Y creo que lo que uno tiene que hacer es no involucrarse. Lo que sí obviamente hizo el gobierno fue poner a disposición todos los caminos institucionales que correspondan para ayudar a que la justicia funcione bien. Leyes más adecuadas, y se mejoró el Código Procesal Penal Federal, se avanzó con el programa de protección de testigos, se mejoraron las cárceles.
Espera, ahí tocaste un tema, Germán, tocaste un tema importante. ¿Qué pasa ahora con la protección de testigos? ¿Qué pasa con esa gente?
Es un misterio. La verdad que fue derogado un decreto que se dictó durante el gobierno del presidente Macri. Muchos de los testigos protegidos solicitaron no ser más testigos protegidos y quedarse fuera del programa porque sospechaban o tenían miedo de represalias.
¿Pero no corren un riesgo de vida ahora esa gente?
Bueno, en muchos casos sí. Obviamente algunos quedaron bajo protecciones de gobiernos provinciales, otros tienen sus propias, digamos, coberturas personales, sus abogados. Eso es una decisión en definitiva de cada uno. De hecho, por ejemplo, yo como ministro, salvo los casos públicos que trascendían desde los juzgados, yo no tenía conocimiento de quiénes eran los testigos protegidos. Es decir, salvo que alguno me pidiera una audiencia o pasara algún problema, en definitiva es el programa que funcionaba con autonomía, y esa autonomía había sido fortalecida por este decreto que digo, que lamentablemente el gobierno ni bien llegó lo derogó y dejó este programa, que es clave para la investigación criminal, no solo de hechos de corrupción, sino de trata de personas, de narcotráfico, quedó como a la deriva.
Sí, sí, claro. Digo, y verá que Joaquín quiere hacerte una pregunta, y si yo logramos entrar antes de que se nos termine el programa, te cierro con otra.
Germán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Justamente yendo por este lado de los testigos protegidos, falleció hace unos días Gustavo Wurstin-Milger, quien era testigo protegido por las causas de Nisman y de Santiago Maldonado. Él estaba internado por COVID y había denunciado públicamente el temor de perder la vida y que se le estaba administrando una medicación errónea. ¿Se puede saber en qué quedó este tema o si se está investigando?
La verdad, no tengo conocimiento. Mira, la verdad es que es la primera noticia que tengo. De nuevo, de hecho, yo desconocía quiénes eran los programas que estaban bajo protección de testigos. En los términos que vos estás señalando, entiendo que los fiscales a cargo de esos procesos deberían pedir informes y verificar qué fue lo que pasó en esta situación, de acuerdo a lo que vos estás señalando, ¿no? En definitiva, pensemos que los testigos protegidos, lo único que hacía el Poder Ejecutivo es generar un sistema logístico de protección con las fuerzas de seguridad y demás, pero quienes disponían la protección de una persona y quienes tenían la responsabilidad y la supervisión respecto de esa persona, podía ser un testigo, podía ser un imputado protegido, es el juez. El juez es el que dispone y le ordena al Poder Ejecutivo, tienen que proteger a esta persona a pedido del fiscal, con lo cual son los jueces y los fiscales de nuevo los que tienen esa responsabilidad directa, claro, en estos casos. Claro.
Germán, si me podés contestar en un minuto, te lo agradezco porque se nos termina el programa. ¿Hablaste con Mauricio Macri sobre este tema? Mirá en qué brete ahora quedaron los pobres tipos que se animaron a hablar del gobierno anterior.
Sí, lo hemos hablado. La verdad que el expresidente es uno de los temas que le preocupa en términos de esta pérdida de justicia, de generación de impunidad y de peligro para muchas personas. Por eso además se dictó este decreto durante el gobierno para proteger a esta gente, y todo el tema institucional es de una profunda preocupación del presidente, y así lo ha expresado incluso en su última conferencia internacional ante otros presidentes de la región, ¿no?
Te agradezco un montonazo, primero, que te hayas comunicado, y lamento que haya sido en estos minutitos nada más, porque teníamos un programa entero para hacer con vos,
Lamento eso, pero bueno, ha sido un gusto conversar con ustedes y quedo a las órdenes para la próxima vez.
Un abrazo enorme y gracias por estos minutos. Germán Garabano, Germán Garabano, ex ministro de Justicia de la Nación, y por supuesto preocupado por todos los temas, preocupado por lo de Soria, que se quiere llevar a todos puestos, preocupados, como vos decías recién, Joaquín, por los testigos protegidos. Es una gran preocupación. ¿Por qué? Porque te van cambiando el arco a cada rato. Imagínate un testigo protegido que haya denunciado algún contubernio de Cristina Fernández de Kirchner, hoy Cristina Fernández de Kirchner vicepresidenta. Imagínate ese tipo, ¿no?
Sí, totalmente, Carlos. Y quería agregarte que, bueno, justamente esto del testigo protegido era una persona que era testigo protegido justamente por las causas de Nisman y de Santiago Maldonado, que estaba internada por COVID y que había denunciado en su Facebook que le estaban dando una medicación incorrecta para gente que tenía otros problemas de salud que él lógicamente no tenía. Bueno, terminó falleciendo y los medios y los portales hicieron eco de esta noticia justamente por ser testigo protegido, ¿no? Y déjame agregarte, Carlos, antes de que termine el programa, que se levantó el corte en las vías del tren Roca, pero que la cantidad de gente que hay en Constitución para poder viajar es impresionante. Las formaciones no están llegando a la estación de Constitución y los que estaban cortando eran ex empleados despedidos con causa.
Tal cual, tal cual. Y estaban haciendo, como yo te dije, cabecera en Quilmes. Ahora estarían llegando hacia la estación Constitución, pero hay 10 cuadras de cola para poder tomar el tren para volver a su casa. Joaquín.
La ministra Frederick Valle Paz debe estar de vacaciones, no debe estar viendo la cantidad de gente que hay. Podría haber levantado el corte, así evitaba una tercera ola, ¿no?
Tal cual.
Un desastre, Carlos.
Joaquín, nosotros nos despedimos. Yo sigo desde acá porque en minutos está hablando el gobernador de la provincia y, por supuesto, nos interesa saber qué es lo que va a decir. Pero para Radio Cultura nos despedimos. Te mando un abrazo enorme. Saludos, Mago. Saludos, Iñaki, Agustina. Todos allá en el piso de Radio Cultura. Y, por supuesto, como digo, todos los viernes, gracias a los directivos de la radio por dejarnos hacer este tipo de programas y esta libertad de palabra. Joaquito, nos vemos el domingo, si Dios quiere.
Un abrazo grande, Carlos.
Hasta que el día que viene. Bueno, ahí nos despedimos de Radio Cultura. Nosotros seguimos acá en Neuquén. Lo que como me lo gano con el lomo.